Le bendiga, hermanos. Siempre una bendición estar el domingo en la casa del Señor y venir a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Y ahí vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 10 al 20. Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 20. Recordamos que estamos en un mes muy especial, mes de las misiones. Vamos a ponernos de pie. Una vez que encontramos la cita, lo vamos a hacer de una forma alternada. Primer versículo, los varones; segundo, las mujeres, así nos unimos al último. Empezamos los varones, dice la palabra de Dios: en gran manera me goce en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así por estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo mi tribulación. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana quisiera hablar de la mejor inversión, o de la inversión por excelencia. Oremos. Señor, gracias nuevamente por darnos esta bendición y este privilegio de acudir, Señor, aquí en este lugar. No venimos, Señor, solamente para cumplir un rito religioso o una rutina diaria, sino que venimos, Señor, porque queremos alabarte de todo nuestro corazón y queremos también que tú nos hables, Señor, en nuestro corazón. Pongamos, Señor, este momento, Señor, en tus manos para que tu Santo Espíritu haga la obra, que pueda redarguir, pueda reprender, pueda enseñar, pueda corregir, Señor, cada uno de nosotros, para que cada vez más seamos más perfectos, Señor, para hacer tu obra. Te ruego, Señor, que sea solamente un instrumento en tus manos, que tú, Señor, hagas tu voluntad en esta mañana. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. La semana pasada, el domingo pasado, empezaba hablando acerca de la visión mundial. Decía que la iglesia debía de tener la visión mundial. Decía que una iglesia que tiene una perspectiva correcta de la voluntad de Dios es una iglesia que tiene una visión mundial. Y entonces veíamos por lo menos unas tres razones bíblicas de por qué la iglesia debía de tener la visión mundial. Veíamos primero que eso fue la visión y fue el plan de Dios desde el principio. Desde el principio Dios siempre pensó en todas las naciones. Desde el principio Dios siempre pensó, tuvo la visión, tuvo el plan de traer la salvación en todo el mundo. Una segunda razón que veíamos también es el mandato específico y claro que Jesús dejó a la iglesia. En todos los evangelios Jesús dice de predicar el evangelio, sí, pero dice a todo el mundo, dice a todas las naciones, dice hasta el fin de la tierra. Así que veíamos que el mandato de Cristo estaba claro en cuanto a la visión mundial. Y también veíamos una tercera razón de que las primeras iglesias cristianas, como lo era la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía y la iglesia de de Tesalónica, veíamos ejemplos de la Biblia, que ellos también tuvieron esta visión y ellos predicaron el Evangelio, no solamente en su entorno, en su contorno, sino que también más allá de sus fronteras, en otras naciones. Así que, habiendo dejado bien claro que la visión de la iglesia debe ser una visión mundial, en esta mañana vamos a hablar de la inversión por excelencia. Vamos a hablar de la mejor inversión que el creyente puede hacer en esta vida. Leía en una página de internet sobre el tema de la inversión, y eso decía: invertir dinero, ¿qué es para gente muy rica o para profesionista con un buen ingreso? No, para nada. Actualmente es posible volverte un inversionista con poco dinero. Que no te dé miedo, te conviene si lo sabes hacer bien. Y un poquito más adelante decía, pero ¿cómo saber en cuál y en qué te conviene invertir? Recuerda que tú eres quien determina el perfil que te conviene. A través de estas frases que he podido notar en esta página, nosotros podemos sacar realmente algunas realidades que vemos hoy presente, algunas verdades. Primero, invertir su dinero es algo que muchas personas quisieran hacer con el fin de tener más de lo que tiene. Invertir dinero es algo que muchas personas, no me refiero solamente a los inconversos, sino que también me refiero a los creyentes, invertir es algo que muchas personas quisieran hacer con el fin de tener más de lo que tienen. Otra cosa que podemos decir es que cualquier cosa puede invertir lo que tiene, sea poco o sea mucho lo que tenga, cualquier persona realmente puede invertir lo que tiene. Y otra cosa es que al invertir, lo que las personas buscan es el mejor rendimiento posible. Al invertir, lo que las personas buscan es recibir lo más posible de intereses que se puede. Así que yo, a fin de cuentas, hermanos, yo creo que todos nosotros, no solamente los inconversos, sino también nosotros, los creyentes, yo creo que todos nosotros tenemos un espíritu inversionista. Todos nosotros tenemos un espíritu inversionista porque todos quisiéramos de una manera que el dinero que nosotros tenemos rinda más de lo que es. Todos quisiéramos que el dinero que tenemos realmente pueda rendir más de lo que es. Pero no solamente se trata de invertir, sino que también se trata de invertir bien. Se trata de invertir bien. Y las personas que van a invertir su dinero en algunas cosas, entonces son las personas que buscan cómo pueden invertir bien su dinero. Y entonces tiene que hacerse por lo menos unas tres preguntas. ¿Con quién invertir? ¿Con quién voy a invertir mi dinero? No es lo mismo invertir dinero con personas que tienen muy buena reputación que invertir su dinero con personas que tienen mala reputación o que de plano no tienen ninguna reputación. Pero no solamente con quién invertir, sino también en qué invertir. A las personas les interesa, quieren saber en qué van a invertir su dinero. Quieren saber en qué lo va a invertir. Aunque si hoy en día el narcotraficante es el negocio que más rinde, pues la mayoría de las personas que son honestas no quieren invertir en estos tipos de negocios. No les interesa invertir en estos tipos de negocios, pero quieren saber en qué van a invertir. Y una tercera pregunta que se hacen para poder invertir es ¿cuál va a ser el beneficio? ¿Cuál va a ser el beneficio? Las personas que invierten dinero en alguna parte, en algún lugar, es porque quieren recibir más de lo que tienen. Quieren que haya intereses, quieren que haya más rendimiento. No invierten solamente porque quieren pasar tiempo o quieren ver cómo se sienten. No, las personas invierten porque quieren recibir intereses, quieren rendimiento de su dinero. Y es donde hay más rendimiento, entonces es ahí en donde va a haber más interés de la persona. Habiendo dicho eso, lo que yo me propongo demostrarle en esta mañana, hermanos, lo que me propongo demostrarlos en esta mañana es que la mejor inversión que puede hacer el creyente en esta vida es en la obra de Dios. Lo que me propongo demostrarle, hermanos, en esta mañana es que la inversión por excelencia que puede hacer el creyente en esta vida con su dinero, la mejor inversión sin duda alguna es la obra de Dios. Y seguramente algunos estarán preguntando en esta mañana, pero ¿por qué? ¿Por qué es que la obra de Dios es la inversión por excelencia? ¿Por qué la obra de Dios es la inversión más mejor que puede haber en esta vida para el creyente? En esta mañana les voy a dar tres razones por lo cual la obra de Dios es la mejor, es la inversión por excelencia para cada creyente en esta vida. En primer lugar, la mejor inversión para el creyente es la obra de Dios porque se trata de invertir con Dios. La mejor inversión para el creyente es la obra de Dios porque se trata de invertir con Dios. Como dijimos hace rato, las personas que van a invertir quieren saber con quién va a invertir. Buscan con quién van a invertir. No quieren invertir con cualquier persona, sino quieren invertir con persona, con gente que sí asegura el éxito. Hoy en día, yo creo que ya el mexicano Carlos Slim ya se ha hecho una reputación muy grande, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Este mexicano ha llegado a ser el hombre más rico del mundo y creo que todavía es el hombre más rico del mundo. Y este hombre ya se ha hecho una buena reputación aquí en este país y en el mundo. Yo pienso que muchas personas estarían dispuestas a invertir a algunos de los negocios que tiene este hombre a sabiendas de su trayectoria. Pero si un fulano desconocido, si una persona completamente desconocida invitaría a otra persona a invertir con él sin conocerlo, sin saber lo que hace, entonces yo creo que esta persona lo pensaría muchas veces antes de decir que sí. Lo pensaría muchas veces antes de invertir su dinero con personas que no conoce. Pero, ¿qué decir? ¿Qué decir, hermanos, cuando hablamos de invertir con Dios? ¿Qué es lo que debemos de decir cuando nosotros hablamos de invertir con Dios? Realmente eso debe de estremecernos. El tener la posibilidad en esta vida, en esta tierra, en este tiempo, el tener la posibilidad de invertir con Dios, de invertir con el Creador de los cielos y de la tierra, de invertir con el soberano, con el todopoderoso, de invertir con el sublime, con el absoluto, de tener la posibilidad en esta vida, en esta tierra, de invertir con Dios, debería no solamente estremecernos, sino que también debería de cortarnos la respiración. Realmente deberíamos de cortarnos la respiración al saber que hay la posibilidad de invertir con Dios en esta vida y en este mundo. Y nosotros invertimos con Dios cuando nosotros invertimos en la obra de Dios. Y nosotros invertimos en la obra de Dios cuando nosotros aportamos aquí en la iglesia, a través de los diezmos, a través de las ofrendas, a través de las ofrendas especiales. Y más que todo, nosotros invertimos con Dios a través de las ofrendas misioneras. Sí, a través de las ofrendas para misiones. El corazón de la obra de Dios es la obra misionera. El corazón de la obra de Dios es la obra misionera, porque solamente a través de la obra misionera nosotros podemos cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio a todas las naciones. Solamente a través de la obra misionera podemos cumplir con esta gran comisión que Jesús dejó a su iglesia. En la iglesia con un gran templo como se va a hacer y con unos cuantos pastores que están enfrente, la necesidad será cubierta.
Pero ahí afuera se necesitan muchos misioneros, muchos, y nunca jamás habrá suficiente de misioneros. Ahí afuera se necesitan muchos, muchos misioneros, se necesitan muchos, muchos terrenos, se necesitan muchos, muchos templos, y cuántas más cosas se necesita afuera de la iglesia. Por eso que el corazón de la obra de Dios es la obra misionera. En este mes de misiones estamos escuchando y vamos a escuchar más. Apenas estamos escuchando los reportes de los centros y de las misiones, pero en este mes nos vamos a dar cuenta que tan grande es la necesidad de la obra misionera aquí en la iglesia. Y no solamente en este mes vamos a darnos cuenta que tan grande es la necesidad de la obra misionera, sino que también en este mes tendremos la oportunidad, podremos decidir realmente de invertir realmente en la obra misionera. Una iglesia que sin duda alguna se convenció de que la mejor inversión era la obra misionera era la iglesia de Filipos, dice versículos 14 al 16. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Nosotros recordemos la historia que es su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo llegó ahí en la iglesia de la ciudad de Filipos, y ahí entonces estableció una iglesia ahí en la ciudad de Filipos. Y cuando el apóstol Pablo se fue de ahí, se fue a Tesalónica y Berea, Atenas, Corintios y Efeso, y después otra vez siguiendo con los viejos. Cuando el apóstol Pablo se fue a seguir con la obra misionera, ahí estaba la iglesia de Filipos apoyando al apóstol Pablo, enviando ofrendas misioneras para que el apóstol Pablo podía seguir con la obra misionera. Ahí lo vemos cuando estaba ahí en Corintios, como que la iglesia envía dinero. Cuando estaba no solamente aquí, como dice, en Tesalónica, sino también como ellos envían ahí a las iglesias que estaban necesidades de Jerusalén, ahí en 2 de Corintios 8. Ahí vemos como la iglesia de Filipos se desprende en apoyar la obra misionera, en apoyar la obra en otras naciones, en otros lugares. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos realmente estaba convencida de que la mejor inversión que podían hacer con lo que tenían era por la obra misionera. Hermanos, si nosotros buscamos realmente con quién invertir nuestro dinero, si nosotros realmente, hermanos, buscamos la persona más confiable para invertir nuestro dinero, esta persona es Dios. Si nosotros, hermanos, buscamos la persona más capaz con quien invertir nuestro dinero, este es Dios. Si nosotros buscamos una persona realmente que tiene renombre con quien invertir, esta persona es Dios. Por donde queramos ver, los hermanos, la mejor inversión, la inversión por excelencia con quien invertir es con Dios. Por donde queremos ver, los hermanos, la mejor inversión que nosotros podemos hacer de nuestro dinero es invertir con Dios. Y nosotros invertimos con Dios cuando nosotros invertimos en su obra, cuando nosotros invertimos en la obra misionera. Ahí, hermanos, nosotros estamos invirtiendo con Dios. Así que, hermanos, sin duda alguna, la mejor inversión que nosotros podemos hacer está en la obra de Dios, porque se trata de invertir con el mismísimo Dios, con el mismísimo Dios. Pero en segundo lugar, la mejor inversión para el creyente es la obra de Dios, porque se trata de invertir en extender el Evangelio de Cristo. La mejor inversión para el creyente es en la obra de Dios, porque se trata de invertir para extender el Evangelio de Cristo. Pienso que mejor causa tiene la inversión, entonces mejor es la inversión. Sí, mejor causa tiene la inversión y mejor es la inversión. Yo sé que a algunas personas no le importan en qué están invirtiendo su dinero, mientras que sean legal y mientras que eso rinda dinero, el resto no les preocupa, solamente que sea legal y que realmente rinda dinero. Pero si una persona, si alguien que está invirtiendo su dinero, si esta persona supiera que su dinero está siendo invirtiendo en causas más nobles, como en la salud de las personas, o en otras causas nobles como que haya más trabajo por las personas, o en otras causas que tienen que ver con mejorar la educación en ciertos lugares, yo creo que estas personas pensarían que su inversión es una buena inversión porque tiene causas nobles, tiene fines nobles.
En los versículos 14, en el versículo 15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, el apóstol Pablo en su viaje misionero, en todos sus viajes misioneros que hacía, el apóstol Pablo predicaba el evangelio. Lo que hacía el apóstol Pablo en cada ciudad que llegaba era predicar el evangelio. Y cuando los filipenses estaban aportando la obra misionera, lo que ellos estaban haciendo, estaban apoyando, estaban aportando para que el evangelio de Cristo podía ser extendido en otros lugares. Es lo que hacían los filipenses, invertían su dinero, ¿para qué? Para que el evangelio fuese predicado en otros lugares. El predicar el evangelio, hermanos, es predicar la salvación. Y por la salvación y por la predicación de este evangelio de parte del apóstol Pablo en todas las ciudades, en todos los lugares en que fue, miles y miles de personas fueron salvas del infierno. Miles y miles de personas fueron salvas del infierno. Yo pregunto, hermanos, si ayudar a una persona en su salud es una buena causa. Sí, hacer que otras personas puedan conseguir trabajo. Sí, el mejorar la educación en cualquier lugar. Sí, todo eso son buenas causas, hermano. ¿Qué es el salvar a las personas del infierno? ¿Qué es el hacer que las almas puedan alcanzar la vida eterna? ¿Cómo les llamamos a llamar estas causas si las otras causas son buenas? Yo pregunto, hermano, ¿acaso no es más valioso que una persona se salve a que tenga las mejores atenciones para curarla de su enfermedad? Yo pregunto, hermano, ¿acaso no es más valioso que una persona esté reconciliado con Dios, que consiga o obtenga una buena oferta de trabajo? Yo pregunto, hermanos, ¿no es acaso más valioso que una persona alcance la vida eterna, que alcance el más alto conocimiento humano en esta vida? Claro que sí, hermanos, es más valioso y ni siquiera es comparable. No se puede comparar lo físico con lo espiritual. No se puede comparar lo temporal con lo eterno. No se puede comparar lo terrenal con lo celestial. Hermanos, si a veces nosotros decimos que la salud de una persona no tiene precio, si a veces decimos que la salud de una persona no tiene precio, ¿qué precio tendrá el alma de una persona? Si a veces, hermanos, estamos dispuestos a gastar una gran cantidad para poder conseguir salud, yo pregunto, ¿cuánto se debería gastar para la salvación de una persona? ¿Cuánto? No hay duda, hermanos, la salvación de las personas a través de la predicación del evangelio es la mejor inversión en que nosotros podemos invertir. Es la inversión por excelencia en donde nosotros realmente podemos invertir nuestro dinero. Los miembros de la iglesia de Filipos lo habían entendido, por eso que ellos invertían en la obra misionera a través del apóstol Pablo. Y no solamente ellos, sino que también a través de los siglos, a través de los tiempos, muchos creyentes, muchísimas iglesias lo entendieron y también lo hicieron. Y hoy en día también muchos lo están haciendo. Hay un hermano Hay un hermano que invierte mucho en los rallies. Nosotros vemos los rallies que se están haciendo aquí en Monterrey, ya vamos al sexto.
Para la obra misionera, y eso era algo increíble. Decía que en estos momentos que ellos están apoyando a más de 70 misioneros. Ellos, esta iglesia, están apoyando a más de 70 misioneros. 26 de ellos están siendo sostenidos plenamente. En la obra misionera, pero tampoco no estoy dudando que Dios, hermanos, está haciendo la obra aquí en esta iglesia, y Dios seguirá haciendo la obra en esta iglesia. Si nosotros podemos creer, si nosotros podemos confiar, si nosotros podemos depender realmente de Dios y invertir en su obra, realmente los números, hermanos, serían diferentes. ¿Qué se necesita, hermanos? Solamente, ¿qué se necesita para que las ofrendas misioneras puedan igualar a los diezmos? ¿Qué se necesita? Otro 10%. Solamente otro 10%. Si yo doy 10% por mi diezmo y doy otro 10% por la obra misionera, ahí en este pizarrón lo que se va a ver es que las ofrendas misioneras van a llegar al mismo nivel que los diezmos. Y hermanos, eso no es cosa de otro mundo. Eso no es cosa de otro mundo. Esto solamente es una cuestión de creer, de confiar, de amar la obra y de invertir. Y yo confío, hermanos, que muy pronto nosotros, a través de la enseñanza, a través de la oración, y podemos estar orando, hermanos, que nosotros muy pronto aquí, en este pizarrón, por lo menos podamos ver las ofrendas misioneras igualar a los diezmos. Sería un buen primer paso de poder igualar en ofrendas misioneras lo que son realmente los diezmos. La obra de Dios es la mejor inversión para el creyente, porque no solamente se trata de invertir con Dios, sino que también se trata de salvar almas del infierno, de todo lugar, de cualquier lugar. Es la mejor inversión que podemos hacer, hermanos. Pero también en tercer lugar, la obra de Dios para el creyente es la mejor inversión, porque los intereses son invaluables. La obra de Dios para el creyente es la inversión por excelencia, porque los intereses son invaluables. Dijimos hace rato que una persona que busca invertir bien su dinero, pues no solamente se preocupa con quién va a invertir, no solamente se preocupa en qué va a invertir, sino que también le preocupa el rendimiento, le preocupa los intereses que va a generar. No hay nadie que invierte dinero con el fin de perder dinero, sino que toda persona que invierte dinero piensa, espera que su dinero rinde más, que haya realmente intereses en lo que está invirtiendo. En la página que estaba leyendo decía: recuerda que tú eres quien determina el perfil que te conviene. Y después decía: hay de varios tipos, de bajo, de moderado y alto riesgo. Estos son los perfiles que hay en la inversión. Hay inversión de bajo riesgo, de moderado riesgo y de alto riesgo. Y yo supongo que los que son de bajo riesgo, pues son los que dan un bajo rendimiento. Y los que son de alto rendimiento son de alto riesgo. Y en ciertos casos, hermanos, en las personas que invierten, hay posibilidad de generar muchos intereses, pero muchas veces hay muchos riesgos. Y muchas personas que han invertido mucho dinero se encuentran en la quiebra, por causa de los riesgos que hay en invertir en este mundo. Lo seguro que nosotros podemos decir, hermanos, que cuando nosotros hablamos de la inversión en la obra misionera, cuando nosotros hablamos del riesgo de intereses en la obra misionera, no vamos a decir que su nivel de riesgo es alto, ni tampoco vamos a decir que su nivel de riesgo de intereses en invertir en la obra misionera es moderado, ni siquiera vamos a decir que el riesgo de intereses en la obra misionera de invertir es de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo en invertir en la obra misionera, hermanos, es nulo, es 0% de riesgo. No hay ningún riesgo en invertir en la obra misionera para no recibir interés. O estamos diciendo que hay en invertir en la obra misionera, hay 100% de seguridad de recibir intereses cuando nosotros invertimos en la obra misionera. 100% de seguridad, 100% de garantía total de intereses cuando nosotros invertimos en la obra misionera. Claro que no estoy hablando de intereses económicos, aunque podría serlo. Digo, aunque podía hacerlo, porque he escuchado muchos testimonios y he leído muchos testimonios, como este hermano que invierte en el rally y otros muchos empresarios que han invertido dinero. Y ellos dicen que cuando invierten dinero en la obra, no solamente dice que Dios les regresa, sino que les regresa más. Y ellos dicen que más invierten en la obra de Dios, dice que más Dios prospera sus negocios. Son de sus propias bocas, son testimonios testimonios de aquellas personas que han invertido miles y millones en la obra de Dios. Y en verdad, hermanos, no tengo duda en creer en esto. No tengo ninguna duda, porque yo sé que Dios puede bendecir de esta manera. Y yo sé que Dios ha bendecido de esta manera. Dios ha prosperado a muchos hombres que han invertido grandes y grandes cantidades en la obra de Dios. Pero más allá de la remuneración económica, hermanos, más allá de la remuneración económica, los intereses en invertir en la obra de Dios tiene que ver con la satisfacción de colaborar con Dios. Los intereses de invertir en la obra misionera tiene que ver con el gozo de participar en la salvación de las personas de otros lugares. Los intereses en invertir en la obra misionera, más allá de la remuneración económica, tiene que ver con la paz que Dios da, porque estamos usando correctamente el dinero que Él nos está dando. Los intereses en invertir en la obra misionera no tiene que ver principalmente con dinero, sino con cosas que todos los hombres quisieran tener, pero no lo pueden tener porque no lo pueden comprar, y no lo pueden comprar porque estas cosas no tienen precio. No lo puede comprar porque estas cosas no se puede comprar con el dinero. A mí me impresiona como el apóstol Pablo está calificando las ofrendas misioneras de los Filipos. Dice el versículo 18. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, como califica las ofrendas misioneras de la iglesia de Filipo. Dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire, el apóstol Pablo no está diciendo olor fragante a mí, al apóstol Pablo, no. El apóstol Pablo dice olor fragante a Dios. El apóstol Pablo no está diciendo sacrificio acepto y agradable a mí o a él. Está diciendo no, eso es sacrificio acepto y agradable a Dios, no a él, a Dios. Recuerde, hermanos, que el apóstol Pablo está escribiendo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y lo que Pablo está escribiendo es Dios que lo está diciendo. Es Dios que dice que la inversión en su obra es olor fragante para Él. Es Dios que dice que la inversión en su obra es sacrificio acepto y agradable para Él. Es Dios mismo que lo está diciendo. Yo no sé. Imagínense cómo se habría sentido los filipenses cuando leyeron estas palabras, cuando le llegaron esta carta ahí en la iglesia y que leyeron estas palabras de Pablo: olor fragante a Dios, sacrificio acepto y agradable a Dios. Imagínense, hermano, qué satisfacción, imagínense qué gozo habrán sentido, imagínense qué bendición habrán recibido en este momento. Cosas que no puede comprar el dinero. Cosas que no se puede conseguir con el dinero. Si el apóstol Pablo les hubiera regresado el dinero que les había enviado con intereses de 10, 20% más, hermanos, eso nunca los hubiera impactado como les impactó estas palabras del apóstol Pablo. Nunca. Cualquier cantidad de dinero que les había podido regresar el apóstol Pablo, nunca les había podido impactar como estas palabras de olor fragante a Dios, de sacrificio acepto y agradable a Dios, les han impactado en su vida. Nunca lo hubiera podido experimentar. Pero no es todo, hermanos. Los intereses para los filipenses en invertir en la obra misionera no solamente se limita en la complacencia de Dios, sino también, mire lo que dice el versículo 19. El versículo 19 dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí hay dos cosas que quiero notar. Primero dice: mi Dios pues suplirá.
Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es una afirmación. El apóstol Pablo no está dudando. El apóstol Pablo no está diciendo, oh, quizás Dios os va a suplir. Tampoco el apóstol Pablo está diciendo, oh, a ver si Dios les va a poder suplir. No, el apóstol Pablo está dando una afirmación total. Está diciendo, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Es lo que decíamos antes. En invertir en la obra misionera hay cero riesgos de no recibir intereses. Cero riesgos. En invertir en la obra misionera son 100% de seguridad, de garantía en recibir intereses, hermanos. No solamente dice mi Dios suplirá, sino que también dice mi Dios suplirá todo lo que os falta. No dice, oh, va a sufrir algunas cosas por allá. No dice que le va a suplir. A ver, que hasta dónde puede llegar Dios. O a ver, a qué les puede conseguir Dios. No. Dice, oh, suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de Cristo. Porque ahí está todo lo que se necesita, hermanos. Todo. Y este todo no solamente se refiere a cosas espirituales, sino más en este pasaje, se refiere a cosas materiales. Pero cuando Dios nos dice que nos va a suplir todo, está hablando de todo, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Hermanos, ¿no son estas promesas tan bellas? Yo pregunto, ¿no son estos intereses tan sublimes que hay en la palabra de Dios al invertir en la obra misionera? Hermanos, si realmente Dios nunca nos dejará arruinado si nosotros nos arruinamos por la obra de Dios. Jamás Dios nos dejará arruinado si nos arruinamos para la obra de Dios, para la obra misionera. Al contrario, Dios siempre da, Dios siempre dará. Y Dios muchas veces da no solamente más de lo que nosotros podemos invertir, sino que también Dios da más de lo que podemos imaginar, más de lo que podemos pensar. Porque Dios nos suple conforme a sus riquezas, hermanos. Hermanos, si somos inteligentes, yo pregunto, ¿qué empresa en esta vida? ¿Qué empresa en este mundo nosotros podemos invertir nuestro dinero? Y que ellos nos puedan decir, intereses 100% seguro, 100% garantía de intereses. Pero no solamente 100% de garantía en intereses, sino que quién puede ofrecer no 100% de intereses, ni 200, ni 300, ni 1000% de intereses. Porque los intereses en invertir en la obra de Dios son invaluables. Son invaluables. No se puede valorar, no se puede calcular. No se le puede dar un precio. ¿Qué empresa, hermanos? ¿Quién realmente puede hacer rendir nuestro dinero como Dios lo puede hacer? Hermanos, quisiera terminar con una pregunta. ¿Qué tanto, hermano? ¿Qué tanto estás invirtiendo en la obra misionera? No estoy hablando de los diezmos. Qué bueno y gracias a Dios que estás dando tu diezmo a la iglesia. Pero estoy hablando de la ofrenda para misiones. Ofrenda para apoyar la obra misionera. ¿Cuánto? ¿Cuánto estás realmente invirtiendo en esta obra? El apóstol Pablo, hablando de esta iglesia de Filipos, ahí en 2 Corintios 8:3, cuando ellos ofrendaron para las iglesias que estaban necesidades en Jerusalén. El apóstol Pablo dice de ellos, de esta iglesia de Filipo, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. Los filipos para la obra misionera no solamente habían dado conforme a sus fuerzas, como dice el apóstol Pablo, habían dado más allá. más allá de sus fuerzas. Yo pregunto, ¿qué es? ¿Cuánto estamos invirtiendo en la obra misionera? ¿Cuánto estamos aportando para las ofrendas, para misiones? Hermano, la peor inversión que podamos hacer en nuestra vida, la peor inversión que podamos hacer en nuestra vida es invertir nuestro dinero en nosotros mismos. Es la peor inversión que podemos hacer en esta vida, invertir nuestro dinero en nosotros mismos para comprar todo lo que deseamos, para que podamos satisfacer nuestros deleites, para que nosotros podamos satisfacer nuestra carne. Es la peor inversión que podamos hacer, porque a eso la Biblia le llama egoísmo, le llama egocentrismo. Es la peor inversión que podemos hacer, hermanos, en nuestra vida. Y más allá, hermanos, más allá de las posibilidades o de las oportunidades que hay en este mundo para invertir nuestro dinero, más allá de estas posibilidades, la inversión en la obra misionera es la inversión por excelencia. Es la inversión por excelencia, hermanos, porque como vimos, se trata de invertir con Dios, con el mismísimo Dios. Es la inversión por excelencia, hermanos, como hemos visto, porque se trata de salvar almas que están yendo al infierno. Es la inversión por excelencia, hermanos, como hemos visto, porque sus intereses son invaluables, son cosas que el dinero no puede comprar. Oh sí, hermanos, no hay duda que invertir en la obra de Dios es la mejor inversión por todo creyente en este planeta. Por todo creyente. ¿Qué harás, hermano? ¿Qué harás con tu dinero, hermanos? De aquí en adelante, hermano. ¿En dónde invertirás realmente tu dinero? ¿En dónde? Vamos a inclinar nuestros rostros ahí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a reflexionar.